Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mónica, responsable de comunicación de la Fundación Tejerina. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Encendemos esta linterna hoy desde Málaga. Nos dan un premio, así que muchas gracias, de entrada. COPE Málaga celebra la 18ª edición de sus premios anuales y me ha tocado. Insisto, gracias. Un honor recibir un galador que años atrás ya recibiera Pepe Domingo Castaño o Manolo Lama. Luego te cuento. En Valencia, cada día que pasa, y van 3 semanas desde la catástrofe, cada día que pasa me da más vergüenza meterme en el politiqueo. Así que, en estos minutos, no lo voy a hacer. Porque siguen buscando 13 cuerpos y no quiero ni imaginar cómo han de sentirse esas 13 familias pensando que quizás los suyos no aparezcan nunca. El número de víctimas mortales solo en la provincia de Valencia son 219. Por Valencia está reportajeando mi compañero Adrián Gil, buscando esas otras historias protagonistas, visitando esos lugares 3 semanas después. Adri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mira, me encuentro ahora justo enfrente de la entrada del parking subterráneo de ese famoso centro comercial de Bonaire. Ha sido sin duda una de las imágenes que ha dejado esta dana. Hay que recordar que en su interior no encontraron a ninguna persona atrapada, afortunadamente. Estamos, como te digo, en un centro comercial que parece una isla desierta. He podido entrar y ver que tan solo hay operarios de seguridad que intentan evitar posibles hurtos en tiendas que están completamente arrasadas. En su interior, maniquíes llenos de barro, ropa nueva en contenedores para dirección al vertedero, sofás, colchones empapados. Eso en los grandes almacenes, en las grandes marcas. Más complicado lo tienen, por ejemplo, los negocios como el de Julián. Es la típica tienda de estética que se ubica dentro de ese centro comercial en un módulo prefabricado.
El seguro nos pone que nos cubre 36.000, pero esto ha costado unos 120.000 euros. Entonces, el suelo está de madera, entonces habrá que cambiarlo y eso supone desmontar todo. Nosotros no somos ni Mango, ni Sara, ni nada. Somos una pequeña empresa que trabaja mi mujer aquí y a ver si podemos.
Su mujer, Mercedes, nos contaba que esos productos de cosmética los ha tenido que tirar a la basura. Ahora mismo estoy viendo un furgón de la Policía Nacional que de vez en cuando pasa por este lugar, que 20 días después, Ángel, sigue teniendo una imagen desoladora y que va a tardar en volver a funcionar con normalidad.
Seguro. Luego hablamos. Gracias, Adri.
Hasta ahora.
Dejamos, pues, a Amazon y a Teresa Rivera para más tarde. Y a la parejita feliz, por cierto, en Brasil. Y es que aquí, aunque sea para que se la partan, solo hay uno que ha dado la cara. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana. La vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, entra y sale por las puertas de atrás. El ministro del Interior, en su línea. Y el presidente del gobierno, en Río de Janeiro. Sí, con Begoña, que toda feminista ella, se va de consorte a la agenda paralela de las primeras damas o algo así. Bueno, soy la mujer de... Y es que lo de ser la esposa le vale lo mismo para viajar por el mundo que para recibir empresarios en Moncloa, para utilizar personal público para sus negocios o para vender una cátedra del Chichinabo con su impresionante currículum. Y el juez, mientras, esperando a que la doña tenga bien rebajarse a pisar el juzgado. Usted no sabe con quién está hablando, señor juez. Soy la mujer de... Una pincelada internacional antes de terminar con lo último del padrino Made in Spain, la guerra de Putin contra Ucrania. Titulares de las últimas horas. Este fin de semana, Rusia lanza un ataque con 120 misiles y 90 drones contra infraestructuras energéticas ucranianas. Otro. Biden permitirá a Ucrania usar misiles de largo alcance en Rusia. Ha dicho Putin que esto convierte en enemigo a cualquier país de la OTAN. Ojo. Y sobre el futuro inmediato, Elon Musk, o sea, Donald Trump, se burlan de Zelensky ante una negociación con Moscú. Se cumplen 1000 días de la guerra de Putin contra Ucrania y me llama la atención cómo muchos advierten del peligro por la autorización de Biden para utilizar misiles contra Rusia. Sin embargo, se olvidan que el primero que utiliza misiles de largo alcance contra otro, contra Ucrania, es el psicópata de Putin. Ah, y mi postdata, de vuelta a casa. Música ambiente, por favor, Antonio. Sustituye, que Dios me perdone, a Marlon Brando por Ábalos y a Al Pacino por Aldama. Leo en el debate. La última vez que Aldama contactó con Ábalos fue el 29 de septiembre. Escribió al exministro para recriminarle que dijera que apenas le conocía, que nunca le gustó cómo iba al ministerio. Comillas. Buenos días. Parece que te encanta hablar de mí gratuitamente. Es algo inaudito. Nunca fuiste leal y menos fuiste autocrítico ni decente. Parece que lo que quieres es que cuente la verdad de todo. Si es así, no hace falta que sigas saliendo a los medios para hablar tonterías y mentiras. Dímelo a la cara y resuelvo esto en un segundo. Esto le dice Ábalos, Aldama a Ábalos. Para despedirse, concluye. Igual que tú hablas de mí, ¿quieres que empiece yo a hablar de ti y de muchas más cosas? Eso es lo que deseas. Ábalos no responde, pero, qué casualidad, ese día dejó de hablar de Aldama en los medios de comunicación. No me digas que no es maravilloso. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 18 de noviembre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. El presidente valenciano Carlos Mazón cesa a la consejera Nuria Montes.
Marían Cano será la nueva responsable de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Desde 2015 era la presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado. Montes fue criticada por sus declaraciones sobre la presencia de familiares víctimas de la Dana en la morgue de la Feria de Valencia.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pide a Mazón que siga dando la cara y reconociendo errores.
Y al mismo tiempo le reclama a Pedro Sánchez que abandone su soberbia y su cálculo político. Compromís, por su parte, ha propuesto una moción de censura contra el presidente valenciano, aunque claro, no va a prosperar por la negativa de Vox.
El CIS de Tezanos tras la Dana amplía a casi 5 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP.
Los socialistas duplican la ventaja que sacaba al PP, que baja 2 puntos en un mes. Vox se consolida como la tercera fuerza con el 11,8% y Sumar sube 7 décimas a pesar del caso de Errejón.
Ya tenemos fecha, estabas deseándolo, para la conferencia de presidentes autonómicos. Será el 13 de diciembre en Santander.
Me lo voy a apuntar en la agenda, Alberto, que yo sé que tú también estabas muy interesado. Sí, sí. Bueno, van a abordar asuntos como la financiación autonómica, la inmigración o la vivienda. Varios presidentes del Partido Popular, como el andaluz Juanma Moreno o el gallego Alfonso Rueda, han lamentado que se haya tardado tanto en convocarla.
Un jefe policial testifica que el abogado Gonzalo Boye dirigió trámites de blanqueo para el narco Sito Miñanco.
Todo en la misma frase, Gonzalo Boye, blanqueo, Sito Miñanco. Bueno, le señala por dirigir trámites para que la red recuperara casi 900.000 euros incautados en el aeropuerto. Desde hoy, la Audiencia Nacional juzga al abogado de Puigdemont y a Sito Miñanco. Este último se enfrenta a 31 años de prisión por el intento de introducir en España casi 4 toneladas de cocaína y ocultar más de 11 millones de euros.
6 de los 21 acusados del rodeo al Congreso pactan multas para evitar su entrada en prisión.
Reconocen los hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2012 y pagarán multas de hasta 1.320 euros. El juicio ha comenzado hoy. Esto ocurrió en septiembre de 2012, pero el juicio ha comenzado hoy. Los procesados se enfrentan apenas hasta 8 años de prisión por desórdenes públicos y atentado a la autoridad, entre otros delitos.
Hallan los cuerpos sin vida de 2 migrantes en una playa de Ejido, en Almería.
La Guardia Civil cree que habrían muerto ahogados y que llevarían varios días en el mar. Durante este lunes, el 112 ha recibido varios avisos de llegadas de pateras a esta zona de la costa almeriense. Y nos queda, Alberto, algo o mucho en los deportes.
Sí, porque tenemos en menos de una hora fútbol en directo. A las nueve menos cuarto, la selección española juega contra Suiza. Cerramos la fase de grupos de la Liga de Naciones. Tenemos ya los deberes hechos, así que Luis de la Fuente aprovechará para hacer 11 cambios en el 11 titular. Y tenemos tenis también, todos pendientes mañana de España. Se juega los cuartos de final de la Davis frente a Países Bajos. Todo apunta a que Rafa Nadal va a abrir la eliminatoria en el que podría ser uno de sus últimos partidos.
Por cierto, el partidazo esta noche en directo desde Málaga. Y Silvia Martínez nos trae la previsión del tiempo con Repsol.
Sí, estabilidad en buena parte de la península y de Baleares. En Canarias, sobre todo el noroeste del archipiélago, una borrasca fría puede dejar chubascos. Las tormentas marcan a esta hora mínimas de 6 grados y máximas de 19 grados. Este martes seguirán las lluvias en Canarias, pudiendo llegar a tormenta. Estará activo el aviso amarillo por lluvias en Andalucía. Tampoco se descarta alguna precipitación débil y ocasional en el litoral nordeste de Cataluña. Y las temperaturas máximas aumentarán en el Ebro, en Cataluña, en los litorales mediterráneos, descendiendo en el noroeste con pocos cambios en el resto.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Ya hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo es el líder del Partido Popular. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Ha hablado ante la Junta Directiva Nacional de su partido pidiendo una reconstrucción de la Comunidad Valenciana en la que no quepan errores y ha pedido a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, que recupere la confianza de sus ciudadanos.
Los integrantes de la Generalitat y su presidente, tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones. La confianza, cuando se ha resentido, hay que volver a ganar.
Alejandro Soler, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso.
Esta es la curiosa situación en la que el diputado socialista ha tratado de explicar a la sala lo que estaban votando respecto a la reforma fiscal que prepara el gobierno.
Vamos a ver si nos aclaramos. En base a la información de los letrados, las transaccionales aprobadas pasan al pleno, las enmiendas vivas pasan al pleno y las transaccionales que han quedado rechazadas las transaccionales, pero pueden quedar vivas no las transaccionales rechazadas, sino las enmiendas en base a las cuales se han hecho, con lo cual no es posible.
Así ha estado más de un minuto, luego ha entrado un letrado explicándolo, pero la frase es: vamos a ver si nos aclaramos. Estaban votando, entre otras cosas, la reforma fiscal, es decir, si nos van a subir o no nos van a subir los impuestos. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal.
En su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria ha abordado los principales problemas a los que se enfrenta España. Ha lamentado el clima de polarización política que hay en nuestro país y ha hecho mención a la situación en Valencia.
La fraternidad ejercida en estas semanas es un indicador de la bondad que anida en el alma humana. Podemos gritarlo de nuevo. El corazón humano está bien hecho. Es hijo del amor y llamado al amor, pero está herido. En estos días también hemos visto la rapiña y el populismo de la antipolítica.
Pau Brunet, youtuber de 11 años, tiene autismo.
Ha vuelto a Herrera en COPE para hablar sobre su vida, sus retos, sus logros y su nuevo libro llamado Soy la pera.
¿Todo esto por qué lo haces?
Pues para intentar que no le pase lo mismo que me pasó a mí en mi infancia, que no tuve casi amigos, pues a otros niños autistas como yo, más o menos.
Disimular el autismo es imposible, ¿no? Porque
exacto.
O sea, la entrevista se puede recuperar que en COPE.es. Y el sonido musical, Kiss.
El pasado 2 de diciembre, Kiss se despedía de los escenarios con un concierto en el Madison Square Garden. Sin embargo, ahora Paul Stanley, que es el cantante, se ha mostrado abierto a que Kiss regrese a dar conciertos. Y aquí hay debate, porque ha dicho literalmente: Kiss está muy lejos de terminar, aunque Kiss, tal y como lo conocemos, esté acabado.
Ahora en COPE, tú eliges. Puedes escuchar por la red de emisoras Tiempo de Juego.
A A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y en cope.es y en la aplicación puedes seguir escuchando La Linterna. A ver, la noticia, Gonzalo, es que Kiss se va, pero no se va.
Bueno, Kiss dijo que se iba, ¿no?, el pasado 2 de diciembre, o sea que dentro de poco va a hacer un año. Y ahora dice que, bueno, que a lo mejor vuelve. Eso sí, deja caer que no va a volver tal y como se les conocía hasta ahora. Igual se dejan de pintar la cara, por ejemplo.
¿Te puedo poner deberes?
Adelante.
Hazme un listado luego de bandas que han dicho que se iban y no se iban.
Pues muchísimas.
Lo siguiente es poner el foco en el mundo mundial.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y allí en el mundo mundial, con el mapamundi abierto, está Enrique Cerveto. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes del mundo mundial. Efectivamente, a ver si cierro alguna página, porque el mundo es cada vez más grande.
Y cada vez hay más problemas, que hay que abrir más páginas. Hoy querías hablarnos de un hecho histórico que se ha producido en Europa este fin de semana y que ha pasado un tanto desapercibido. ¿De qué se trata, Enrique?
Bueno, tú seguramente, como eres pues muy joven, no recordarás que en el 84 se lanzó un proyecto faraónico de un gasoducto de 5.800 kilómetros que unía los yacimientos de gas en Siberia con las industrias europeas, sobre todo la alemana, ¿no? Ese es el famoso gasoducto siberiano, que a los Estados Unidos ya entonces no les hizo ninguna gracia. Fíjate, he encontrado que el actual secretario de Estado, Blinken, escribió una tesis para decir que los europeos hacíamos mal en depender de la energía rusa. Bueno, pues este fin de semana se ha producido el corte definitivo del suministro a Austria, que era el único país europeo que seguía utilizando gas ruso a través de este canal, porque además este canal pasa por Ucrania y durante todos estos años de tensiones ha sido pues obviamente un ir y volver, un no parar de cerrar el grifo, ahora lo abro. Y ya está, es decir, ese proyecto tremendo que costó un dineral, pues ya no sirve para nada, se ha cerrado. Los dos únicos países europeos que reciben todavía algo de gas ruso, Hungría y Eslovaquia, lo hacen a través de un gasoducto que pasa por Turquía, que ya existía. Pero este histórico ha terminado este fin de semana.
Fíjate, en el año 84 ya decía Blinken que Europa hacía mal de depender de la energía rusa, pero bueno, ahí hemos ido insistiendo en algunos errores.
Efectivamente.
Cerca de allí, Enrique, en el Cáucaso vuelve a haber movimientos preocupantes, si es que alguna vez ha dejado de haberlos. ¿Qué está pasando en Georgia?
Bueno, en Georgia ya sabes que hubo unas elecciones que no salieron bien, que hay una división tremenda del país y sobre todo porque Rusia estaba apostando por uno de los dos bloques, digamos, y bueno, intervino, pagó votos, o sea, fue una cosa muy muy ruda, ¿no? No disimularon mucho que estaban interviniendo en esas elecciones. Y de hecho, para, digamos, celebrarlo, entre comillas, lo que empezaron a hacer los rusos es preparar la anexión directa de una región de Georgia. Si recuerdas, en 2014 rusos intervinieron ahí para evitar que Georgia recuperara el control de esa región que está en el Mar Negro, pero que se había declarado independiente. Y entonces ahora los rusos son los únicos que reconocen la independencia de esa república de Abjasia. Pero han dicho, bueno, ya que estamos, venga, la vamos a anexionar y vamos a hacer esto una provincia rusa, pero le ha salido mal. De repente los abjasios dicen, no, queremos ser independientes, no queremos ser georgianos, pero tampoco queremos ser rusos. O sea que ahora de repente, fíjate, a ver si va a resultar que en Abjasia también empieza a saltar chispas por ahí.
Me llama la atención porque las últimas elecciones allí en Georgia, el resultado la verdad es que no pudo ser más ajustado. Una cosa así como 51-49 y la verdad es que Putin insiste en este país, ¿eh? Así que vamos a ver cómo va evolucionando el tema, porque nos podemos encontrar con cualquier sorpresa en cualquier momento. Volamos ahora a América del Sur, donde China sigue penetrando de forma imparable. ¿Qué ha sido lo último?
Bueno, lo último ha sido, vamos a decirlo claramente, el gran fracaso de la cumbre iberoamericana, donde no ha ido más que el rey, Sánchez no ha querido ir, no ha ido casi ningún presidente americano. Y entonces, mira, ¿por qué ha sido? Pues resulta que es que había alguien contraprogramando, que era la Asociación de Cooperación Asia-Pacífico, que estaban reunidos en Perú, estaban ahí con Xi Jinping, estaba Biden también, y estaban pues muchos de los presidentes que no han ido a la cumbre iberoamericana este año. ¿Y por qué estaba ahí China? Y además, ¿y por qué era en Perú? Pues China ha aprovechado para inaugurar el mayor puerto comercial que hay ahora mismo en la costa pacífica de América del Sur, que lo controla China, naturalmente, y que es la puerta de entrada de todos sus productos hacia esa región del mundo. Así que no es que ya era una disputa entre Estados Unidos y España, es que China se nos está comiendo a los dos.
Por cierto, sabes que nuestro amigo Xi Jinping, para ir a Perú, paró en Canarias. Hizo allí una breve escala. Y no es la primera vez que lo hace. Parece ser que hay algunas cosas que le gustan en las islas. Ya ha visitado Tenerife, paró aquí en Las Palmas. Y no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Lo ha hecho en varias ocasiones. Y claro, si hablamos del eje Asia-Pacífico, eso ya era el Galeón de Manila, ¿no? Cuando el Imperio Español.
Exactamente.
Y
Galeón de Manila, Virreinato de México y Nueva España.
Eso es. Y por último, me gustaría que dijeras algo sobre Josep Borrell, que hoy celebra su último Consejo de Ministros Europeo. Recordemos que cesa en el cargo porque entrará la nueva comisión, y hoy ha sido su último Consejo de Ministros.
Efectivamente, el último Consejo de Ministros que preside, ha presidido 50 consejos de ministros, hoy ha hecho la cuenta, y ha asistido a 122 consejos de ministros europeos en distintas condiciones, distintas épocas. Pero es muy curioso, fíjate, que se ha referido a las cosas de las que se hablaron en el primer consejo de ministros de asuntos exteriores que presidió él hace 5 años, ¿no? Y los temas eran Rusia-Ucrania, entonces no había empezado la guerra, pero ya había tensiones muy fuertes. Oriente Medio, eran también las tensiones de Irán, en ese momento en Palestina, Israel estaban un poco más tranquilos, pero había tensiones de Irán, y la otra era la llegada de Trump a la Casa Blanca. Con lo cual, si vemos lo que le va a pasar a su sucesor, sucesora en este caso, que es Kaja Kallas, de Letonia, pues se va a encontrar con los mismos asuntos. Y entonces, por esa razón, él se ha despedido por él diciendo que lamentablemente el mundo no se para, sino que al revés, se acelera y encima va por mal camino.
La verdad es que Enrique Borrell no lo ha tenido fácil como alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, como tampoco lo tuvo fácil el otro español que estuvo en el cargo, Javier Solana. A Borrell le ha tocado la guerra de Ucrania, a Solana, acuérdate, aquellos bombardeos de la OTAN en la antigua Yugoslavia. O sea,
todo, sí.
han tenido mandatos difíciles los dos, ahí hay un cierto paralelismo.
Sí, hombre, Solana estuvo más tiempo y Solana también estuvo en la OTAN. Y fíjate, con este tema de Rusia, recuerdo todos los esfuerzos que hizo Solana con lo que se inventó él, el Partenariado para la Paz, que era una forma de meter a la OTAN, a Rusia en la OTAN, sin que fuera miembro, sino que fuera una especie de socio muy cercano. Y de hecho, Putin envió a un embajador que se me acabó siendo simpático, un embajador ruso, que cuando había un embajador ruso en la OTAN, ¿no? Pues, y ahora mismo todo eso se ve como, no sé, una cosa fantasiosa, que ahora uno le cuesta imaginarse incluso siquiera un diálogo con él.
Pues desde el mundo mundial, como siempre, ahí está Enrique Cerveto repasando cómo está cada uno de los países de ese mapa mundi, y la verdad es que, ¿cuánto hay que repasar, Enrique?
Y además, como dice Borrell, que cada vez va más rápido y por camino peor.
Gracias, Enrique.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Veinte días. Mañana va a nacer tres semanas. Ese es el tiempo que ha pasado desde que la mayor dana del siglo arrasara como un tsunami gran parte de la huerta baja de Valencia. Como te digo, mañana se cumplen tres semanas. Tres semanas es mucho tiempo y en tres semanas han pasado muchas cosas. La fundamental, que los afectados, que las víctimas, se han sentido abandonadas por las administraciones, se han sentido solos y se han visto impotentes al ver cómo el fango seguía en sus casas. La dana deja unos datos difícilmente soportables. La última actualización la hemos conocido hace unos minutos. 227 muertos, 219 en Valencia, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía. Lo peor lo están viviendo, como te digo, en Valencia. Allí además se mantienen activos 11 expedientes por desapariciones. Hay quien sigue buscando a sus seres queridos. Por ese motivo es fundamental recordar aquellas historias que puedan aportar algo de esperanza. Y una de esas tiene como protagonista a Aurora. Aurora es un bebé de apenas unos meses de vida que sobrevivió metida en una maleta. ¿Sí? La pequeña Aurora estuvo en una maleta mientras la riada arrasaba la nave industrial en la que se encontraba junto a su madre, junto a su abuela y junto a Zahara, que fue su ángel de la guarda.
Claro, para flotar, porque al final una puerta flota, las ruedas flotan, los palés flotan. Antes de morir ahogado, la chiquilla no lloró en ningún momento, tener pues para cambiarla y que estuviera calentita en un cobijo. Al final una maleta, la arropamos con ropa. Un guardia civil que abrazó a la criatura, se la pasó a otro por la verja hasta que llegó al sargento y el sargento ese que la cogió, le besó y ya empezamos a salir todos de la nave, la madre, la abuela, el otro hombre y yo.
Los miembros de la Guardia Civil fueron los que finalmente rescataron al bebé y a su familia de esa nave industrial del polígono de Paiporta, que se inundaba de forma inevitable. Una buena noticia en medio de la catástrofe para un cuerpo que ha tenido que lamentar la pérdida de un compañero de Teruel, que acudió allí a Valencia para ayudar.
El chute de adrenalina que esa noche nos llevamos, el instinto de supervivencia, o sea, lleva a hacer cosas que seguramente en otra situación no se hubiesen hecho. Yo no sé ni cómo aguantamos esa noche. Fue lo más reconfortante de la noche para los que estábamos ahí, evidentemente sacar a Aurora.
Son historias que reconfortan después de tantos muertos y tantos desaparecidos, después de pérdidas materiales importantísimas. Por eso el hecho de que un guardia civil se juegue la vida para salvar a cuatro personas atrapadas y con el agua al cuello, nos hace creer que en momentos difíciles el ser humano también es capaz de sacar lo mejor de sí mismo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la dana, los técnicos, los constructores están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque Motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
The show must go on. Come rain, come shine, come snow, come sleet. The show must go on.
Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? My dad said be an actor, my son. But be a comical one. They'll be standing in lines.
Es el inconfundible número musical de Cantando bajo la lluvia. El actor Donald O'Connor canta hazlo reír, ¿no sabes que todos quieren reír? Mi padre dijo, hijo, sé actor, pero sé cómico. Precisamente, en esta linterna, la protagonista esta noche es la comedia. El responsable de este buen rato, ya lo verás, es el periodista, el colega Daniel Guillén, al que muchos seguís en sus hilos de Twitter, almohadilla Making Love. Daniel ha publicado un libro cargado de buen humor que se titula Hazme reír, de Chaplin a los chanantes, momentos inolvidables de la comedia. Lo edita Temas de Hoy. ¿Y qué quieres que te diga con la que está cayendo? Esta noche nos vamos a divertir. El colega Daniel Guillén se encuentra en COPE Barcelona. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches.
Eso digo yo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí con ganas de charlar un poco de comedia contigo.
Hazme reír arranca con un inteligente y emotivo prólogo de Andreu Buenafuente, no está mal como padrino, y continúa con una breve introducción en la que queda al descubierto tu edad porque citas a los cómicos y las series de televisión con las que descubres el humor. Algunas de aquellas arrancaban así. Po, 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 po.
Qué mítico, ¿no?
Pues yo sigo utilizando esta música de fondo, te lo juro, cada vez que me refiero a Ábalos, al sainete de Begoña, a yo qué sé qué, porque todo es tan surrealista. Oye, ¿la realidad supera la ficción?
Muchas veces sí, muchas veces hay realidad que dices, esto está guionizado para ser un espectáculo de comedia, pero no, la buena comedia también requiere su esfuerzo.
No solo eso. A mí muchos actores me han dicho que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. ¿Estás de acuerdo?
Estoy convencido de eso. O sea, es una de las máximas que creo que se sostienen en el tiempo. Hacer reír es dificilísimo. Y los que se dedican a ello lo saben perfectamente. Hacer llorar lo puedes hacer de muchas maneras. Hacer reír también. Pero provocar esa capacidad de risa en el espectador es prácticamente un don.
Con la que está cayendo, en estas fechas, entre guerras, política nacional, que ya es un disparate, otra guerra, etcétera, etcétera, ¿valoramos suficientemente la risa?
Yo creo que la consumimos mucho y la disfrutamos mucho en el momento que la consumimos. Pero luego, cuando recordamos la comedia, no le damos el valor o la apreciación que creo que debe tener. Y entonces decimos, sí, he visto una película, está muy bien, pero es de risa. Y le damos ese tono como un poco minusvalorándola, ¿no? Y creo que hay que ponerla más en valor. Y el libro, Hazme reír, lo que pretende es un poco eso, ¿no? Dar a conocer a cómicos o a gente que se dedica a hacer reír, cómicos y cómicas, que creo que merece mucho la pena descubrir.
Sin duda, sobre todo por su inteligencia, que seguramente es lo más difícil.
Es una de las bases de la mayoría de los cómicos. Ya te digo, como te decía antes, para hacer reír hay que meter mucha tesis, mucha doctrina, y no doctrina política ni doctrina ideológica, sino mucho pensamiento para lograr ese objetivo final de hacer reír.
En el libro descubres tres historias de la comedia que ocurrieron a ambos lados del Atlántico. ¿Este género tuvo su época dorada o ese, entre comillas, ese menosprecio es de siempre?
Yo creo que es de siempre y ahí sí que me atrevería a decir que quizá en España es más que en otros países. Por ejemplo, cuando me enfrento a buscar recopilar material para hacer un hilo o para hacer un capítulo, me era muy fácil hablar de cómicos británicos o cómicos ingleses, americanos, perdón, y en cambio de españoles me costaba mucho encontrar información, de los actuales sobre todo, porque no hay tanta literatura, y de los mitos, de los dioses de la comedia española, Gila, Tony Leblanc, etcétera. Si tienes que remontar a libros editados en los años 70, 80, porque no hay tanto material o tanta documentación para hacer esa documentación, esos artículos o esas historias que cuentan los libros, ¿no?
Antes me he referido a las historias que descubres, son 30 historias, he dicho, 3, 30, son 30 sí. Historias. Oye, ¿es cierto que tras la mayoría de los nombres propios hay tipos muy serios y poco divertidos en su vida privada? Dicho de otro modo, ¿son actores?
No sé si son actores, lo que pasa es que sí que establecen una diferenciación entre el personaje cómico y el personaje real, y a muchos les molesta a lo mejor que luego te los encuentres, también un poco por esa poca apreciación que decíamos que teníamos a la gente de la comedia, ¿no? Que les dicen, oye, cuéntame un chiste o hazte gracioso, o no eres tan gracioso como pareces en la tele o en la película que te he visto, ¿no? Y creo que hay que diferenciar, al final Ricky Gervais, por ejemplo, que es uno de los grandes cómicos actuales, él dice, yo soy un profesional de la comedia y hago reír porque soy muy bueno haciendo lo que hago, pero tampoco, o sea, en mi tiempo privado pues puedo ser una persona igual de sosa que tú o que tu primo, ¿no?
Te digo una cosa, yo uno de los tíos más serios que conozco cuando le saludas por la calle es Leo Harlem.
Por ejemplo.
Y fíjate.
Sí, sí, y es una persona que tiene una capacidad para hacer reír
absolutamente
increíble.
Y aquí está mi regalo.
Ah, gracias, Mildred.
Ah, aquí tienes un pijama negro de sé. Ay, cuando te lo pongas creeré que estoy con Bruce Lee.
Los Roper absolutamente inolvidables, con aquel Thames de fondo del Támesis, la cúpula. Sí. El secreto del humor como el de los Roper es que es un espejo, es que son como nosotros.
Al final nos reímos más fácil de lo que conocemos. Y ¿verdad? Eso los que hacen comedia dicen, siempre tiende a explicar lo que te pasa porque es una fuente de experiencial o vivencial de lo que es tu día a día, y ahí hay mucha comedia. Por ejemplo, Larry David ha hecho un show con 12 temporadas basado en cosas que le han pasado en su vida y las que no contó antes en Seinfeld, en el personaje de George Constanza, ¿no? Y los Roper, pues todo lo que son meter a gente en un espacio común, sea en el trabajo, sea en casa, en una comunidad de vecinos, pues es una fuente de comedia impresionante.
¿De dónde sale arroba manuel-de-barcelona? ¿De dónde sale?
Pues el personaje es, yo creo, ese un alter ego en Twitter que no pretendía ser un troll, o sea, nunca he apostado por usar las redes para ese fin.
Pues te ha funcionado, pero, de cine.
Sí, no, me ha funcionado bien, pero no en el sentido de una cara amable, ¿no? Que es lo que dice también Andreu en el prólogo, y que la verdad es que me llena. De no buscar el conflicto, usar ese anonimato para crear negatividad, sino al contrario, dar a conocer cosas que a mí me gustan, con en ese caso la comedia, pero puede ser la música, el cine, etcétera, y darla a conocer a la gente que me seguía, ¿no? Pero es un personaje de una serie mítica de la BBC que impulsó John Cleese, uno de los capitostes o de los miembros fundadores de Monty Python, cuando abandonó el grupo, y creó una serie que es muy desconocida fuera de Cataluña, porque en televisión española solo se emitió un episodio. Era una serie basada en un hotel, un hotelero muy, muy, bueno, un patán que trataba mal a los empleados, trataba mal a los clientes, y tenía un personaje que era Manuel, que era de Barcelona, que no hablaba nada inglés y que generaba unos conflictos que eran súper cómicos.
Qué bueno.
Tienes un 17,5% en bonos del tesoro amortizables todo el año fiscal. Un 8% en acciones y bonos. Me llevo 9 y divido por el Producto Interior Bruto. Afortunadamente, las coronas funerarias son deducibles.
Es el canadiense Jim Carrey. A algunos no les hace ni puñetera gracia. ¿Por qué comparte capítulo con Jerry Lewis?
Pues porque creo que son dos cómicos que tienen vidas muy paralelas a nivel de desarrollo profesional. Son, para mí, son gente muy divertida, muy graciosa. Es verdad que tienen un componente histriónico que a mucha gente les repele, pero a mí la verdad es que siempre me han gustado mucho. Y ya te digo, en su recorrido profesional, tanto Jerry Lewis en los años 60, 70, a pesar de ser una gran estrella, nunca se le dio la consideración de gran artista porque se le veía como eso, un payaso que hacía tonterías y que siempre hacía caras y gestos raros. Y Jim Carrey le pasó un poco lo mismo en los 90. Empezaron a triunfar Jerry Lewis cuando hizo el ¿cómo se llama? El Rey de la Comedia con Martin Scorsese, se le vio que podía actuar, y a Jim Carrey tuvo que hacer pues Man on the Moon o el Show de Truman para que la gente le pudiera apreciar un poco esa capacidad artística o actoral, ¿no? Uh-huh. Pero son dos cómicos que van muy, muy en paralelo.
Yo tenía que nacer en invierno, pero no me habían comprado el abrigo. Y dije, me espero y nazco en el verano, con el calorcito. Y me esperé 6 meses y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la.
Una noche. Daniel, los cómicos, los humoristas de no hace de muy lejos, de antes, ¿eran más valientes que los de ahora? Lo digo porque hacían humor hasta de la guerra.
No diría que son, que eran más valientes. Lo que pasa es que Gila lo que convirtió es una fuente de tristeza, de crudeza, como vivió él en la guerra civil española, lo convirtió, supongo que también para exorcizar sus propios demonios, ¿no?
Claro.
De convertir aquellas vivencias que había visto morir gente, probablemente había matado a gente, y fue fusilado y dice que le fusilaron mal y por eso sobrevivió. Creo que tuvo esa capacidad de decir, aquello que me generó tanto dolor, voy a intentar convertirlo en algo, en una fuente de comedia. Y bueno, desde sus primeros dibujos, cuando los mandaba a la codorniz con pequeñas viñetas sobre militares, etcétera, y luego los famosos monólogos de la guerra o del soldado, consiguió esa, tuvo esa capacidad. Pero no diría que ahora haya más miedo a hacer comedia que había antes.
Saben aquel que dice que es un tío que va a una óptica y digo, oiga, digo, querría unas gafas. Digo, ¿qué las quiere? ¿Para ver de cerca o para ver de lejos? Digo, no, digo, para ver por aquí, por la provincia de Huesca.
¿Saben aquel que dio la tarjeta de presentación de Eugeni Jofra Bafalui? Eugenio. ¿Cómo se puede hacer reír de esa manera, sentado en un taburete, sin esbozar una sola sonrisa, fumando un cigarro?
Yo creo que es el crear esa ambientación, ese entorno, ese personaje, ya es una fuente de comedia. La gente ya reía simplemente viéndole sentado ahí, fumando su cigarro, cuando se podía fumar en los clubes y en los bares, y sentado allí empezaba, y él tardaba un tiempo en empezar sus shows y decía, bueno, ustedes cuando van a la oficina tampoco se ponen a trabajar al primer minuto de llegar, ¿no? Y bueno, creaba esa dinámica, y luego las historias que contaba pasaba un poco como Chiquito, que al final el remate no era tan gracioso si lo analizas fríamente, pero te había llevado por un viaje con esas voces, con esa mezcla de catalán-castellano y los cambios de tono que provocaba, bueno, fue un fenómeno a nivel de cómico en España en esos años 80, ¿no?
Sin duda.
Yo me enamoré una vez, don Alonso, y me dio muy buen resultado. Fue una experiencia agradable. En fin, ya sabe usted lo exagerado que es el amor. Una patología tentadora y gratificante en muchos momentos, pero siempre deja su pozo de hielo.
Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, absolutamente inolvidable. El surrealismo siempre funciona. Estoy pensando en el esperpento, en el teatro del absurdo. Siempre va de la mano del humor.
también es otra fuente de comedia importantísima, y es un surrealismo o un absurdo, ¿no? Como también decía Gila, que al final el absurdo está basado o tiene que tener una parte de veracidad, y lo que le pasa a Cuerda sí ya llega un poco más a ese surrealismo, porque bueno, que nazcan hombres en los bancales o que crezcan hombres en los bancales, pues todavía no, que conste, no ha pasado, ¿no? Pero a él, a ese género que él empezó a crear, se le conoce mucho por Amanece con Spoko, pero yo hablo más en el libro de la película previa, que es un poco el germen de todo ese universo que creó luego, ¿no? Que es Total, que es un mediometraje que hizo para Televisión Española para presentarlo al Festival de Monte Carlo, y que cuando lo vieron los críticos en ese festival monegasco, dijeron, esto es una maravilla, esto es el subruralismo, porque ambientada en el ámbito rural, pues creaba, bueno, en un futuro del siglo XXV, pero ambientado en un pueblo de Cuenca o de Soria de los años 70, ¿no?
Joder, ¿te puedo contar una anécdota maravillosa?
Por favor, por favor.
Yo hice un reportaje, siendo casi becario en Europa Press, en el rodaje de Amanece que no es poco, en la Sierra de Albacete, macho.
Eso da para libro, ¿eh?
Sí, señor. Yo estuve en la escena en las que están todas ellas en un salón, en una casa, sí. Cuando dicen lo de tenemos que elegir, no, esta no, que es puta. Pues esa escena estaba yo ahí presente.
Qué bueno.
Absolutamente inolvidable. Esta escena del guateque con Peter Sellers es... Vamos, vamos, vamos. Nos hemos pasado con lo políticamente incorrecto. Te lo digo, Daniel, porque hoy sería impensable rodar una película con un actor blanco, maquillado, haciendo de indio. ¿Nos hemos pasado?
Bueno, es difícil mirar las cosas del pasado con los ojos actuales.
Sí, que lo digan, que lo podemos decir en México perfectamente, sí.
Sí, por ejemplo. Pero es verdad, Peter Sellers tenía una capacidad para transformarse en diferentes razas. Él había estado en el ejército británico destinado en la India y bueno, supo mimetizarse con la gente. De hecho, una vez salió disfrazado como una especie de marajá por ahí, por la India, y la gente le confundía con uno de ellos, porque actuaba, se vestía, es verdad que se tintaba la cara, y el blackface ahora, pues no, lógicamente, yo no digo que sea correcto, ¿eh? Y entiendo que ahora gente se puede sentir ofendida, como entonces en la India también se sintieron ofendidos, pero por ejemplo Indira Gandhi dijo que era una película que era maravillosa, y como comedia, si quitamos la anécdota de que él es un blanco interpretando a un indio, no se ríe en ningún momento de la raza,
yeah.
Él usa el personaje para criticar bueno, el vacío de esa sociedad del lujo, de la ampulosidad de la gente que vive en Hollywood. Y el foco de la crítica son más todos los empresarios de Hollywood, los directores, etcétera, que no el propio protagonista del guateque.
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Camarero!
Diga, señor.
Oye, esclavo.
Diga.
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña.
Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortillas.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres.
Lo del y dos huevos duros se ha hecho un clásico.
Es increíble. El Groucho decía que era de las cumbres de la comedia. Pensemos, o sea, antes hablábamos de la inteligencia en la comedia. Esos diálogos los reescribió mucha gente, pero los escribieron George S. Kaufman y Morris Riskin, que eran dos de las mejores plumas del Hollywood de los años 30-40. Y crearon ese material para un grupo que había nacido en los vodeviles y que llevaba unos años haciendo buenas películas o películas divertidas para la Paramount, pero que un día Irving Thalberg, el gran productor de la Metro, les dijo, oye, veniros para mi estudio, que conmigo vais a hacer películas de verdad. Y Groucho se enfadó muchísimo. Le dijo, pero ¿cómo? Si yo llevo unos años haciendo ya películas con... Y la última, Sopa de Ganso, ha sido un gran éxito. Y, bueno, pues si vienes a la Metro y haces películas conmigo, vamos a doblar la recaudación de Sopa de Ganso. Y así empezaron a hacer Una noche en la ópera y se convirtió en la gran película, la película que todo el mundo piensa cuando piensa en los hermanos Marx.
Este cuadro se llama Las Meninas. Se llama Las Meninas porque se lo puso así Velázquez, que fue el que lo pintó. Ah, Las Meninas. Ahora, fíjense bien en este cuadro y en el perro. Aquí ni el gacho que está en la puerta, ni el gacho que está en el cuadro tienen importancia. Aquí lo que de verdad, por mi madre, tiene importancia es el perro.
Es que me está sonando a los comentarios de texto que hacía yo en el instituto. Y es que lo clava. Oye, Tony LeBlanc, uno de los grandes cómicos, sin duda, de España. Sí. ¿Cómo un tío se come una manzana sentado en un taburete ante millones de espectadores en el año 77 y se convierte en un auténtico espectáculo?
Eso yo cuento en el libro, lo he leído antes en la biografía del propio LeBlanc. Él dice que un día estaba en el programa de Íñigo y que Íñigo hacía aquellos barridos, que últimamente hemos visto alguno también hablando con Bárbara Rey. Hace unos barridos por el público y decía todas las celebridades que había en el estudio y le decía: hombre, Tony LeBlanc, ¿qué estás haciendo actualmente? Pues mira, ahora estoy trabajando en tal. ¿Por qué no vienes la semana que viene y haces algo que nunca se haya hecho en televisión? Y Tony LeBlanc dice: pues por supuesto, el próximo martes estoy en el programa. Y estuve toda la semana pensando qué hacer. Y se lo pregunté, tuve la posibilidad de preguntárselo a Santiago Segura de dónde partía esa curiosidad, ¿no? O sea, lo que hizo, que fue comerse una manzana. O sea, salió al escenario con un bongo, con un plato, un cuchillo, y sin decir nada empezó a pelar la manzana y se la empezó a cortar a trozos y se la comió, y cuando acabó dijo tatachán y se levantó y la gente aplaudía.
Pero vamos, partiéndose de risa.
Claro, se reían, pero reían de lo absurdo que acababan de ver o de lo insólito que acababan de ver, ¿no? Yo en el libro lo entrelazo con otra anécdota de una cosa que había hecho un cómico aquí poco conocido pero muy célebre en Estados Unidos, que es Andy Kaufman, que es otro de los maestros del absurdo, y que había salido en la primera emisión del Saturday Night Live y salió con un tocadiscos, pinchó el disco con la sintonía de Super Ratón, que era una serie mítica que aquí también llegó en los años 70-80, pero que en los años 50 en Estados Unidos pues era un hito. Y puso la sintonía y Andy Kaufman simplemente estaba impertérrito delante de la cámara mirando así como asustado y solo se ponía en actitud de cantar cuando cantaba la sintonía y decía "Here I come to save the day", y solo hacía eso. Y cuando se acabó el disco, pues recogió y se fue. Y yo establezco ese paralelismo pensando, ¿pudo Tony LeBlanc haber visto eso e inspirarse para hacerlo de la manzana? Porque son dos cosas muy parecidas en un corto espacio de tiempo.
Qué bueno.
Igor, veamos. ¿Ese cerebro que me trajo era el de Hans Delbruck?
No.
Ah, bueno. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
¿No se enfadará usted?
Palabra que no me enfadaré.
De A no sé qué.
¿A no sé qué? ¿A qué?
A normal.
Oye, ¿por qué Mel Brooks rodó esto en blanco y negro? El jovencito Frankenstein.
Él le contó a Johnny Carson en The Tonight Show. Le dijo, Carson también le hizo la misma pregunta: oye, ¿por qué has hecho esta película en blanco y negro? Porque eran los años 70, 74. Y dijo, hemos perdido el estuche de colores. Y la hicimos en blanco y negro. En realidad es un homenaje a las películas de terror de los años 30, Frankenstein, Drácula, El hombre lobo, etcétera. Y quiso hacer él un poco a remolque de Gene Wilder, ¿no? Que era otro de sus actores fetiche, y quiso hacer ese homenaje cómico, no tanto parodia, sino un homenaje cómico a ese cine. Y dijo, queremos hacerlo igual que lo hacían ellos, con los mismos decorados, con la misma fotografía, etcétera. Y se inspiraron en eso. Pero es que Mel Brooks le daba ese toque de genialidad en las respuestas, incluso cuando Carson le preguntaba, oye, ¿qué es lo más difícil de hacer una película? Eso también lo cuento en el libro, que parte de un fragmento del programa del Tonight Show. Y le dice, lo más difícil son los agujeros. Y dice, ¿cómo los agujeros? Y dice, sí, hacer agujeros en el celuloide, a todo lo largo del celuloide, hacer agujeros. El guión no es nada, la interpretación no es nada. Lo complicado es hacer agujeros. O sea, es un tipo genial que a sus 100 años todavía es una fuente cómica increíble.
Morros de nutria, bazo de ocelote.
¿Tienes pipas?
Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote.
No. Morros de nutria.
No quiero esas mierdas romanas.
Es, fíjate, si yo tuviera que decir una comedia de mi vida, sería La vida de Brian. O sea, la escena del Frente Popular de Judea, la escena de la lapidación, o sea, todas, es un fiel reflejo de un telediario de cualquier día. Es que nos valdría perfectamente, ¿que no?
Perfectamente, es que los Python eran unos genios a la hora de retratar no solo ahí se les acusó mucho, y hay ese famoso en el que me centro en el capítulo de Hazme Reír, que es ese debate que hicieron con un arzobispo y un escritor satírico que se había convertido a la religión como un ferviente católico, y tuvieron un agrio debate el día del estreno hablando de la serie. Se les acusó mucho de eso, de ser, de haber hecho una película blasfema, antirreligiosa, y ellos decían que no, que ellos como mucho criticaban al uso que podía hacer la iglesia para transformar o para modificar la mente de la gente, pero que no se metían en la vida de Jesús. De hecho, ellos hablaban de un tal Brian que, bueno, dio la casualidad que convivía con ese famoso Jesús, ¿no? Pero no se entra, pero es una película que es mítica.
Impresionante.
Y cada uno tiene su escena favorita, seguro.
Por no hablar de la escena de qué ha hecho Roma por nosotros. ¿Qué ha hecho los romanos? Joder, increíble. Oye, cada país tiene su humor. Quiero decir, el humor español. A mí, no, creo que era, no sé si era típico, que me decía, no, el humor es el mismo, no existe un humor guatemalteco, por ejemplo.
Yo creo que es complicado. Sí que al final, cuando lo consumes mucho, sí que puedes detectar algunas características más o menos comunes. Pero en España, por ejemplo, que tenemos culturas tan distintas, es muy difícil hablar de un único humor común para todos. No te digo en Estados Unidos o en la propia Reino Unido, que bebe de tantas fuentes distintas, ¿no? De gente que viene de la India, de Pakistán, de otros,
claro,
de Australia. Al final las influencias son muy muy difíciles de amalgamar, digamos, en un único sentido del humor. A lo mejor hay una sensibilidad distinta, pero tampoco me atrevería a decir que hay eso.
Chaplin, Lloyd, Keaton, Woody Allen, la lista de cómicos que nos han alegrado la vida es infinita. Nombres con mayúsculas de la comedia que nos vuelven a arrancar una sonrisa cada vez que leemos y recordamos con Hazme Reír, de Chaplin a los Chanantes, momentos inolvidables de la comedia. Lo edita Temas de Hoy y lo firma el colega Daniel Guillén. Gracias, Daniel, muchísima suerte.
Gracias a ti, Ángel. Un abrazo y ha sido un placer.
Otro para ti. En los botones y los cables, David Torrenova, el guión, como siempre, Paloma Serrano. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Worst things happen to see, you know. Always look on the bright side of life. What you gotta lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Always nothing. Look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Records available in the foyer. Always look on the right. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Always look on the right. Show this man within 3 weeks. What do you think pays for all this rubbish? Always look on the right. Never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches, pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Hola, ¿me escuchas? Sí, te hablo a ti. ¿Te imaginas disfrutando de los mejores vinos a precios inigualables? Solo en vivirelvino.com puedes crear tu propio lote con descuentos de hasta el 50%. Elige 6 botellas por 50 euros y hasta 18 por tan solo 120 euros. vivirelvino.com. Además, si es tu primera compra, obtén un 10% de descuento adicional suscribiéndote a nuestra newsletter. Envíos gratuitos a toda la península en pedidos superiores a 50 euros. Recuerda, vivirelvino.com.
¿Preparado para descubrir qué es el bien vivir? El espacio del bien vivir del cupón diario de la ONCE te ofrece claves de esta forma de vida. Ponla en práctica.